Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Historizando. Estamos acá nuevamente en nuestra edición habitual de lo que es el análisis de la Segunda Guerra Mundial en esta saga llamada Magnavellum. Como siempre, nos acompaña nuestro amigo personal que está presente cada capítulo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Los saludo sin más preámbulo, profe Alexis. ¿Cómo está? Buenas
Hola,
tardes.
¿cómo estás? Mucho gusto de estar de nuevo acá, avanzando en este tremendo proceso histórico.
Exactamente, profesor. Redes sociales antes de comenzar, recordatorios para que ustedes puedan escuchar un adelanto de lo que es el programa y también por si quieren dejar alguna sugerencia o pregunta o comentario sobre el programa en sí, nos puede escribir en Twitter en el perfil de Sando History, nos puede escribir también en Instagram en el perfil llamado Historizando2 y finalmente en Facebook a través del perfil llamado Historizando Podcast. También nos puede escuchar en las diferentes plataformas de streaming para poder escuchar el programa cuando ustedes quieran, 24/7, está alojado permanentemente el programa. Nos puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en Deezer también y finalmente en las páginas de evox.com y podomatic.com, ¿ya? Nuestra plataforma para que ustedes nos escuchen en forma permanente, estimados auditores. Bien, profe Alexis. En el último capítulo, profe, estuvimos tratando, hicimos una suerte de reseña, descripción, análisis de lo que fue el frente del Océano Pacífico, ya un poco para ir mostrando al auditor y él se lo vaya imaginando en su mente, cómo se fue estructurando la Segunda Guerra Mundial en los diferentes rincones del planeta, en donde más repercusión o consecuencias para el planeta tuvo en sí. Y ahora es menester un poco ir comenzando a entender la suerte de clímax y desenlace que va a tener este conflicto bélico. Y lo invito, profesor, a que volvamos a la zona de la Unión Soviética, en donde se está desarrollando lo que hicimos una vez, profe, si usted se acuerda, la descripción de la Operación Barbarroja.
Exacto.
¿Ya? ¿Sí? Y yo siento que es menester, profe, un poco hacer como una suerte de preámbulo o antecedente antes de comenzar a tratar el programa, que en esta oportunidad vamos a desarrollar fundamentalmente la importancia de la batalla de Stalingrado y la batalla de Kursk, perdón. Y, profe, yo quiero invitarlo a que hagamos, eso sí, una previa, como una suerte de, insisto, de preámbulo, porque en ese programa de la Operación Barbarroja, también estaba presente allí nuestro amigo Hugo Villegas, saludo para él que está ahora en Valparaíso. Estuvimos tratando fuertemente la Operación Barbarroja en cuanto a, por ejemplo, las direcciones en donde se dirigieron los ejércitos alemanes cuando decidieron romper el tratado con Stalin, en este caso por parte de Hitler, ya el pacto de no agresión entre Ribbentrop y Molotov. Se formó este punto de las tres direcciones, que uno fue hacia la zona del sur, donde estaba Ucrania, si no me equivoco, lo que fue la zona del norte, una se dirigió hacia Leningrado y la del centro fue camino a Moscú. Sin embargo, esta operación Barbarroja, profe, tiene como una suerte de tensión o una suerte de que solamente se pudo llegar hasta acá. Porque ni los mismos altos mandos alemanes se iban a topar con esta alta resistencia que iba a tener el pueblo soviético en general, ya que hace que Leningrado no caiga y finalmente Hitler, de una u otra manera, a tan pocos kilómetros quizás de entrar a Moscú, desista y finalmente se detiene toda esta operación. Hagamos una suerte entonces de preámbulos con este tema, profe.
Bueno, hay unos detalles para poder entender lo que es la batalla de Stalingrado. ¿Cómo cambiaron los planes y cómo se va desarrollando la guerra después de lo que fue la derrota frente a Moscú? ¿Ya? El fin de la Operación Barbarroja en diciembre de 1941, cuando agotadas, ¿no es cierto?, las fuerzas alemanas ya no pueden seguir avanzando y los soviéticos reaccionan con su primera ofensiva. La primera ofensiva y la primera vez que se demuestra que el Eje no es un poder invencible. Y cómo, ¿no es cierto?, amenaza con desbandar por completo a las fuerzas alemanas que estaban avanzando hacia Moscú. Tenían las cúpulas, ¿no es cierto?, los testimonios muestran las cúpulas de esas típicas iglesias a la vista. La victoria final a la mano y el invierno ruso, más las tropas frescas traídas desde Oriente, ¿no es cierto? Y justamente por el tema que habíamos conversado la vez anterior, gracias a este pacto de no agresión con Japón y a que la estrategia japonesa se decanta por el sur, Surkov, que es el nuevo comandante ¿no es cierto?, del frente de Moscú, o de esta área, puede trasladar las mejores tropas para hacer frente a los alemanes, las tropas siberianas, mongolas y todos los ejércitos que tenía hacia en Oriente. Bueno, y esta debacle solo es detenida, y aquí también es polémico, porque Hitler ordena no retirarse, ¿ya? Resistir hasta el fin, y a pesar de las pésimas condiciones en las que estaban sus soldados, con este frío extremo y sin ropa de invierno, ¿no es cierto? De sobra conocido la nula preparación que los alemanes tenían para enfrentar un invierno que no esperaban, ¿no es cierto? Porque esperaban haber conquistado y haber ganado la guerra antes de que el general invierno se abalanzara sobre ellos. Da la orden de resistir hasta el fin y con mano dura de hierro doblega la voluntad de sus generales, ¿ya? Muchos de los cuales, estratégicamente hablando, pensaban que lo mejor era un repliegue. Y hay quienes piensan que esta orden inflexible de Hitler termina salvando el ejército, porque los rusos en su empuje terminan alargando, no estaban preparados para una ofensiva de estas características. Después del éxito inicial alargan sus líneas logísticas, y los alemanes, con la fiera resistencia que hacen, ¿no es cierto?, en este frente, logran retomar la iniciativa, contraatacar y estabilizar la línea defensiva. Eso en diciembre de 1941, ¿ya? Y tras este desastre, ¿ya?, este empate de alguna manera, porque los rusos tampoco, golpeados como estaban, ¿no es cierto?, tampoco tienen la potencia para poder lanzar un contraataque en regla. Y los alemanes, que todavía con un gran potencial combativo, como se va a demostrar en toda la guerra, quedan en tablas, pensando cuál es la próxima movida, como es esta guerra, ¿no es cierto?, a nivel estratégico, en un tablero de ajedrez. Y la próxima movida que Hitler, y aquí pasamos al tema, que Hitler conversa con sus generales, es cambiar el objetivo de Moscú al sur, a los pozos petrolíferos del Cáucaso, ¿ya? Alemania estaba sufriendo una gran escasez de combustible que a medida que la guerra avance se va a volver cada vez más crítico, y digamos que va a ser una de las causas de la guerra. No van a ser brillantes generales aliados, ni rusos ni occidentales, los que van a derrotar a las fuerzas blindadas alemanas, sino básicamente la imposibilidad de contar con el combustible para poder desarrollar sus operaciones en regla, más de las cosas.
Profe, entonces, haciendo acá la pregunta que a lo mejor cualquier estudiante se formularía, porque siempre se ha dicho que estuvieron tan cerca, bueno, a lo mejor puede que sea entre mito y realidad esto de que estuvimos a cuánto, 40 kilómetros, 40 millas de entrar a Moscú, etcétera. Uno pensaría, son tan pocos kilómetros, dentro de todo existe una contraofensiva soviética, claro, llegó el invierno en cierta forma, llegaron refuerzos desde el otro extremo de lo que es el territorio ruso, sin embargo, y dentro de todo, el potencial alemán igual lo tenían, en cierta forma, que pudieron quizá a lo mejor haber creado una estrategia de abastecimiento, pudieron haber creado una suerte de reforzamiento de la zona donde estaban, y a lo mejor haberse dirigido directamente a Moscú, y a lo mejor no hubiesen tenido que pasar por este tema que vamos a tratar ahora. Pero acá la pregunta es eso, o sea, esto fue netamente entre tozudez de Hitler, en cuanto a pensar que necesitaban abastecerse y queremos cambiar el foco de objetivo que inicialmente era Moscú y lo vamos a cambiar a la zona de los pozos. No sé por qué, insisto, ¿por qué no se desencantó en este caso por reforzar su idea si quedaba tan poco para llegar a ese punto y más adelante haber a lo mejor dirigido su mirada hacia la zona del Cáucaso y los pozos petrolíferos?
Bueno, porque habla también de la dirección política de la guerra, ¿ya? Cómo Hitler termina imponiéndole, es un gran hombre desde el punto de vista del mal, de lo que sea, pero habla del poder, ¿no es cierto? Hay una discusión complicada acerca de si los el ejército alemán era nazi o no era nazi, podemos atribuirle todos sus crímenes. El asunto es que la Wehrmacht, no siendo militante nazi, se encuentra bajo el poder de este dictador, y por más que sus generales le rebaten, son infinidad de generales los que son algunos fusilados y otros expulsados, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Sacados, ¿no es cierto?, del medio y puestos generales, sí señor, ¿no es cierto?, que sean más afines a lo que el Führer quiere, ¿ya? Hitler logra tomar la Wehrmacht y hacer que haga lo que él dice como conductor principal, al contrario de lo que hace Stalin, después de un terrible aprendizaje, ¿sí?, de dejarle la dirección táctica, ¿no es cierto?, las decisiones más importantes en manos de sus generales. Hitler se crea un genio militar, ¿ya?, e interfiere constantemente, sí, en las direcciones estratégicas que hay que tomar. Y todo esto a partir de la derrota de Francia. La derrota de Francia es la más importante, ¿ya?, la más importante victoria nazi. Y como el creador de esto había sido en ese momento un oscuro, un poco conocido comandante alemán, von Manstein, ¿ya?, Hitler logra atribuirse todo el mérito a su, yendo en contra del criterio de todos sus generales, logra creerse, yo creo, el mismo el cuento de que fue una ocurrencia de él, ¿ya? Y si no hubiera sido porque por las Ardenas y rodear y todo el plan estratégico alemán que resulta victorioso, y si no hubiera sido por él contra todo lo que creían sus generales, él hubiera triunfado, ¿ya? O sea, él hubiera perdido, no hubiera logrado todo eso. Y esta idea se refuerza cada día más, sacando a los generales que pueden hacerle, que pueden tener pensamiento propio, y poniendo a aquellos más dóciles, ¿no es cierto? Hay una parte donde hay una declaración donde Hitler se ríe de los militares, y lo fácil que es comprarlos con dinero, ¿no?, con donaciones, sobornándolos incluso. Entonces, efectivamente, todos sus generales no entienden esta nueva estrategia, pero finalmente ceden, ¿ya? Y es cierto, no, Hitler no es solamente un loco, ¿ya? Es cierto que Alemania necesitaba urgentemente esos pozos de petróleo, y era posible, tal vez. Eso es lo más increíble. Uno puede decir, pero podría haber hecho esto, podría haber hecho esto otro. Bueno, pero no lo hizo. Y lo otro es que cada una de las operaciones hechas por los nazis estuvieron muy cerca de lograrse, de lograr su objetivo, ¿ya? Es increíble la capacidad de la oficialidad alemana, su, ¿cómo se dice?, su pericia, ¿no es cierto?, su efectividad, ¿no?, para lograr los objetivos que se habían propuesto.
Claro, al final tenemos que entender finalmente que este cambio de estrategia y de foco de cómo iba estando orientado esta invasión a territorio soviético va a cambiar desde el centro de Moscú, va a pasar a la zona del Cáucaso ahora, principalmente por un tema que usted bien dice que es práctico, que tiene que ver con el tema de la falta de recursos petrolíferos y la necesidad de abastecimiento, y esto hace que a partir de ahora entremos en una vorágine de sucesos que van a llevar finalmente a nuestro tema principal, que es Stalingrado. Profesor,
claro,
vamos allá.
Primero que todavía corre mucha tinta acerca de las decisiones de Hitler, ¿ya? Hay muchos revisionistas, sin ser necesariamente nazi, que plantea efectivamente, bueno, Hitler era un genio militar, no estaba tan equivocado, sino que los generales, el discurso nazi, ¿no es cierto? Hitler tenía la idea correcta, pero sus generales lo perdieron por no obedecerlo, ¿no es cierto? O por la falta de combustible, o por otros detalles. Y hay otros que piensan efectivamente, si Hitler no hubiera interferido constantemente en las decisiones militares, otra cosa hubiera sido, ¿sí? Pero eso queda para los expertos, ¿sí? Es una discusión que tal vez no va a terminar nunca. Al final los generales se cuadran y ponen el plan en ejecución, ¿no es cierto? O sea, desarrollan un plan de invasión de los pozos petrolíferos del Cáucaso, lo que hubiera tenido graves consecuencias para los aliados, porque a través del Cáucaso era posible conectarse con Irán y, ¿no es cierto?, con Medio Oriente, y de alguna manera cortar el abastecimiento inglés y amenazar directamente a la India. Otro tema importante comprender, la enorme y gigantesca extensión del territorio ruso, solamente en Europa, solamente en la zona que le estamos hablando. o sea, sin tomar en cuenta el Turquestán y Siberia, ya es una vez y media Europa, son dos veces Europa, todo este territorio. El orden muy importante para la Wehrmacht es que era un pedazo mucho más grande.
Profe, de un paréntesis, disculpe, sí, un paréntesis solamente para el auditor que a lo mejor no sepa, hablemos un poco geográficamente qué es el Cáucaso, solo para complementar bien y quizás más complementar.
El Cáucaso es la franja de tierra que está entre los dos mares, el mar, si más no recuerdo, el mar Caspio y el mar de Aral, y que conecta la parte norte de Asia con el Medio Oriente, arriba de Irán. Por poner un ejemplo, si uno ve un mapa, él se va a dar cuenta. Y ahí hay países actuales como Armenia, Azerbaiyán, que son repúblicas, que fueron repúblicas soviéticas en su momento y ahora son países independientes. Un territorio montañoso, muy montañoso, y muy famoso en la antigüedad también por las tribus muy belicosas que vivían ahí.
Perfecto, perfecto. Ahora sí, profesor, continuemos. Vamos.
La operación es llamada la Operación Azul. Y establecía que una serie de ejércitos alemanes iban a conducir hasta apoderarse de estos territorios, ¿ya? Y iban a conquistar una franja de tierra que podríamos decir que iba entre dos grandes ríos, ¿ya? Que dividen estos territorios, el Don y el Volga. No sé si, no, al revés, el Volga y el Don.
Sí, pero son los dos ríos, sí, que tengo.
Me pierdo,
sí.
¿No es cierto? Estamos hablando de unos territorios gigantescos, ¿ya? Una especie de pampa, de un mar de pasto, ¿no es cierto? Un mar de tierra, con un clima muy cambiante, ya muy extremo, y que fue el territorio de paso de decenas de pueblos nómadas que vivieron por esta. De los pueblos nómadas que terminan invadiendo Europa siempre, ¿ya? Mongoles, turcos, cosacos, los cosacos, bueno, una serie de pueblos diferentes que viven ahí, y esta operación azul se desarrolla sin grandes inconvenientes, ya el avance fulminante. Nuevamente la Wehrmacht demuestra toda su capacidad combativa, nuevamente pone a los rusos contra la espada y la pared. Al principio Stalin no quiere saber nada de... No le da la importancia referida. Siguen pensando que el ataque va a volver hacia Moscú y las defensas principales, los ejércitos principales siguen estando allá, ¿ya? Solo cuando la situación se vuelve realmente complicada y los alemanes efectivamente se empiezan a adentrar por las repúblicas caucásicas, escalan el monte Elbrus, que es un símbolo de la zona, ¿ya? Amenazando con conquistar los pozos de petróleo, creo que llegan a Maikop, uno de los sí. lugares petrolíferos que hay, encuentran incendiados los alemanes. Recién ahí se dan cuenta del grave peligro que se está corriendo, ¿ya? Y Stalin lo dice en una cita también. O sea, si esto continúa así, va a quedar dividido en dos. Rusia, los alemanes van a poder meter una cuña y dividir Rusia en dos partes, y eso va a ser algo terrible. Y aquí está Stalingrado, ¿ya? ¿Qué era Stalingrado? Es un punto fuerte, ¿ya? Que guarda el río, que está a la orilla del río, ¿no es cierto? Del
río Volga, si no me equivoco.
¿Cómo?
Volga. Del río Volga.
Sí, del río Volga, exacto. De hecho, por eso ahora se llama Volgogrado, ya no se llama Stalingrado como en esa época.
Sí, obvio, exactamente.
Después de la desestalinización. Y es un centro estratégico importante, ya un cruce con una serie de industrias importantes, ¿no es cierto?, para los soviéticos, y que se transforma en uno de los objetivos militares, pero no el principal. Pero a medida que el avance se empieza a desarrollar de la mejor manera, Hitler nuevamente interfiere en los planes que tienen sus comandantes y piensa que es posible abarcar más de lo que se está, de los objetivos primarios que se tenían en ese momento, y divide las fuerzas para que sean capaces de conquistar no solo el Cáucaso, sino parte del territorio soviético al sur, ¿no es cierto?, y hasta el río Volga, Stalingrado, y de alguna manera concluir lo que Stalin tanto temía, que era dividir, ¿no es cierto?, el territorio soviético, el territorio ruso europeo en dos partes. Y esta dispersión de fuerza en un territorio gigantesco con recursos limitados que Hitler comete un montón de veces es es la consecuencia, es el factor principal de la derrota final que van a sufrir.
Profesor, en este punto, cuando usted menciona el dividir el ejército, yo no sé si usted se está refiriendo, para ser más claro todavía con la información, al planteamiento que hizo Hitler con Fidor von Bock en cuanto a que buscaba dividir el ejército en dos grupos, uno que estuviese dirigido exclusivamente al Cáucaso y otro que estuviese destinado a proteger el ala izquierda de ese ejército que va hacia el Cáucaso y que va dirigido hacia la zona del río Don y el Volga. Estamos hablando de esa idea de Fyodor Popov.
Exacto. Y no solamente eso, sino que también se empiezan a sacar y a mover fuerzas, por ejemplo, incluso de las fuerzas que se dirigen hacia el Cáucaso, ¿ya? Se sacan algunos elementos para llevarlos a otro frente, a Leningrado, cuando los rusos van a desatar una contraofensiva también. Entonces, el objetivo principal de la Operación Blue, que era conquistar los pozos petroleros, se va debilitando cada vez más ante la dispersión de objetivos que plantea Hitler. Además, la resistencia rusa se vuelve cada vez más eficaz, no solamente violenta y dura, ¿ya? La resistencia rusa asombra y tiene realmente pasmado a los alemanes, y casi como la actitud suicida de los japoneses. Nunca a ese nivel, pero después de los japoneses, la actitud combativa más grande de todos los contendientes en ese momento.
Profe, en ese punto, cuando usted menciona el tema de la resistencia rusa, soviético, recuerdo que estuvimos conversando sobre el tema de cómo Stalin incluso empezaba a utilizar figuras de los antepasados del antiguo imperio zarista para tratar de levantar la moral, pero yo no sé si esto se combina, profesor, con una suerte de temor que comenzó a tener la población producto de lo que también se encuentra dentro de esta Operación Blue, si no me equivoco, lo que fue la caída del Rostov, o la ciudad de antiguo...
Rostov, donde se... Kharkov, ¿no es cierto? Rostov, que es donde se desarrollan terribles e intensas combates y batallas.
Y a partir de eso, profe, acá me aparece en los apuntes que tomé lo que fue la orden 227 de Stalin, que en el fondo, si lo
resumimos
en una comilla, es ni un paso atrás, y que en el fondo la práctica significa que ordenaba a que ya ninguna persona, por ejemplo, de Stalingrado podía salir de la ciudad, y cualquier persona que no quisiera combatir o quisiera huir del frente o del campo de batalla era considerado traidor y por lo tanto era condenado a muerte por traición a la patria, ¿cierto? No sé si esa combinación de factores que yo le estoy mencionando hace posible entender de por qué el pueblo que estaba en esta zona resistió tanto también a los embates alemanes.
Claro, hay una mentalidad del soldado ruso de expulsar a estos invasores. La guerra ha tomado otra dimensión y todo esto parece una de película, ¿no es cierto? Pero es terrible que cuando la realidad supera la ficción. Hay otro elemento importante, que es que para que comience la Operación Blue, primero tienen que avanzar hasta el río Don, ¿no es cierto? Estamos hablando de gigantescas extensiones de las típicas llanuras rusas donde corren los cosacos a caballo, y uno se imagina más o menos la invasión mongola, ¿no es cierto? El mar de Dothraquia, si alguien cacha Juego de Tronos va a entender eso. Sebastopol y Rostov y Kharkov y una serie de grandes batallas que libran los rusos comienzan a retrasar y a consumir gran parte de cómo se llama, de los recursos que tienen los alemanes, pero sobre todo de atrasar la operación, ¿ya? Y entre más atrasa la operación, más les permite a los rusos poder establecer defensa y establecer mejores estrategias. A medida que los alemanes finalmente logran avanzar, Sebastopol cae, ya la fortaleza que está en Crimea, después de un larguísimo asedio, es famoso por los grandes cañones, ¿no es cierto?, la gran artillería llevada para poder hacerlo. Von Manstein fue el encargado de terminar con esto, el mejor general de la guerra. Una vez que cae todo esto, eso es lo que se me había olvidado. Los rusos no solamente combaten hasta el final, también saben cuándo retirarse, ¿entiendes? No solamente es como los japoneses, una resistencia suicida que no conduce a nada, sino que también desarrollan mejores tácticas de emboscada. Los alemanes toman muchos menos prisioneros que en la Operación Barbarroja, Y eso tiene que ver no con que huyan ni arranquen, sino con que saben cuándo retirarse, volver a contraatacar, etc. Ya. Los alemanes, no solamente Hitler, sino parte de sus generales, también están convencidos de que las reservas rusas tienen que acabarse, de que están a punto de que la ofensiva de Moscú fue el último intento, que sacaron todo lo que tenían y fracasaron, ¿ya? Por eso los alemanes, Hitler siente que ahora es su momento. Pero a medida que destruyen divisiones, ya, que arrasan con parte de los ejércitos soviéticos, nuevamente vuelven a ver que hay más reservas y parece algo totalmente inagotable, ¿ya? Sin embargo, a pesar de eso, que nos puede parecer, que le parece a los aliados, ¿no es cierto? Increíble la capacidad de resistencia y de movilización de los soviéticos, de los rusos. La verdad es que hay un momento en que los rusos tienen que llamar a las mujeres a las armas, porque no es inagotable la fuerza de hombres que se pueden traer, y hay un momento en que sí preocupa a Stalin las reservas de hombres y material que puede haber, sobre todo de hombres. Entonces los alemanes, a pesar de todo, logran destruir la resistencia rusa con el cambio de estrategia y avance, ¿no es cierto?, hacia el Volga, porque los mismos éxitos van alimentando la ambición de Hitler de continuar y no quedarse con los objetivos de corto plazo. Se encuentran con la ciudad de Stalingrado, a la que también cuesta mucho llegar, y queda la orden al sexto ejército, ¿no es cierto?, de Juan Pablo, de ocupar la ciudad. Cosa que al principio parecía mucho más fácil de lo que va a resultar después.
Sí, bueno, de hecho, profesor, cuando ya están a las puertas de Stalingrado y va a comenzar este asedio hacia esa ciudad, podríamos acá, bueno, aparte de todo lo que ha mencionado sobre la importancia que pueda tener Stalingrado, se mencionan acá dos hipótesis, o se plantean dos hipótesis, que una tiene que ver, o se acerca a lo que a lo mejor usted está mencionando, con el tema de la importancia económica, geográfica, que tiene la ciudad de Stalingrado, ya que se dice que Stalingrado poseía industria armamentística, y que al mismo tiempo era una ciudad fluvial que estaba rodeada por el río Volga. En este caso, tenía un importante puerto, en este caso, que de haber sido controlado por los alemanes le daba una conexión, y aquí también se menciona esto, o sea, de ser un nudo que conectase, ya sea a través de la vía férrea o a través de los ríos, hacia lo que es la capital Moscú, y también a la misma zona del Cáucaso y a la zona, si no me equivoco, del Mar Negro. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es la que se menciona acá y la que tiene que ver con lo que una vez dijo Hugo Villegas en este programa, que en el fondo este enfrentamiento al final se trató principalmente de dos locos, o sea, Stalin y Hitler, y del orgullo y ego que tenían los dos. Y que en el fondo para Hitler sí era importante tomar Stalingrado, no tanto como para sus militares de alto mando, pero sí para Hitler era muy importante tomar Stalingrado, porque esto en el fondo era un golpe al ego de Stalin y... que sube el ego del propio dictador, ya que iba a estar tomando y caminando por la ciudad que llevaba el nombre de su principal enemigo. Entonces, ahí no sé por cuál hipótesis usted se va a desencantar acá, profe.
A ver, interesante lo que estás planteando. Primero, claro, Stalingrado tiene una importancia económica fundamental, es un nudo de comunicaciones importantísimo, tiene el río Volga, que es navegable, ¿ya? Partes, como te digo, a Rusia en dos mitades, una mitad norte y una mitad sur, con una cuña alemana, si hubiera resultado. Tiene los trenes directamente a Moscú, Moscú podría haber quedado rodeado. Sin embargo, no era con necesario ocupar la ciudad. Personalmente, esto podría haber sido como ocurrió con otras ciudades en las que Hitler no quiso intervenir. Leningrado, el sitio de Leningrado, ¿no es cierto? Moscú, cuando puso tantas trabas al avance directo, claro, que pensaba que una aproximación indirecta hubiera resultado, y hasta Stalingrado, que también hubiera sido posible rodear la ciudad y encontrar otros pasos para el río Volga mucho más rápido, y la ciudad hubiera quedado aislada en un momento en que los rusos todavía estaban muy debilitados. Y sobre el ego, sí, siempre se trata de ego, pero también la política vive de símbolos. Y la guerra, recordar que la guerra es la continuación de la política por otros medios, o la política es la continuación de la guerra por otros medios. Uh-huh. Los símbolos son fundamentales, importantísimos. No es solamente, es una cosa de ego y también es algo más. la moral de la población y la moral de las tropas están directamente relacionadas con estos símbolos, con esta conquista simbólica. Se hubiera conquistado Moscú, no solamente se hubiera conquistado un nudo de comunicaciones, se hubiera conquistado la capital de Rusia. El golpe anímico para la población hubiera sido terrible. Y en este caso, Stalingrado comienza porque se piensa que es una presa que está al alcance, ¿no es cierto? Y que se quiere conquistar rápidamente, comienza a transformarse en una batalla, en un gallito, ¿no es cierto?, entre los dos dictadores. Al principio, cuando llega el ejército a Stalingrado, el avance alemán es fulminante, hay un bombardeo, ¿no es cierto?, de la Luftwaffe terrible sobre la ciudad, mueren miles de civiles que no habían querido ser evacuados, y el ejército ruso que estaba en la ciudad empieza a retroceder, y los alemanes los empujan, ¿ya? Sin embargo, le faltaba a von Paulus todavía más reserva y más fuerza para poder realizar esta tarea de la mejor manera posible. Y el oro terrible, y que va a pasar varias veces a lo largo de la guerra, los bombardeos desmesurados sobre las ciudades, sobre una ciudad que está destinada a resistir, lo único que crea son más lugares para que las tropas defensoras puedan camuflarse y claro, resistir.
Claro.
Entre más ruinas, fácil es la defensa. Y eso fue lo que les pasó en Stalingrado y les va a pasar también en Italia a los aliados.
Claro, en el fondo estoy destruyendo una ciudad supuestamente pensando que van a ceder, van a querer rendirse, pero al contrario, lo que estoy provocando acá son escondites, ¿cómo lo puedo decir?
Exacto.
En el fondo pueden buscar zonas donde ellos pueden, en este caso, realizar contraataque. Que esto me lleva a que, si hablamos del desarrollo de la guerra, como usted bien menciona, el tema acá de los bombardeos, la Luftwaffe participa en este sentido, pero también va a entrar el sexto ejército de von Paulus, el cuarto ejército también, si no me equivoco, el cuarto tanque o el cuarto panzer de Hermann Gott, ¿cómo se llama el nombre ahí, profe? Y esto aquí estamos hablando de la política, la principal táctica militar que utilizaron los alemanes, que es Blitzkrieg, si no me equivoco, profe, o al final esto no es Blitzkrieg.
Se acabó la Blitzkrieg, aquí se acabó la guerra de movimientos alemanes, en la que siempre demostraron ser unos genios, ¿ya? Y los van a llevar a un terreno que no conocían, y que va a significar su derrota, la Rattenkrieg, una guerra de ratas dentro de la ciudad. El otro punto importante es que la orden de Stalin es, bueno, nombra a Sukhov, lo traslada, Sukhov lo mueve siempre que hay un incendio, ¿ya? Y lo mueve a donde sea necesario. Sukhov se hace cargo de la defensa de Stalingrado y se ordena no ceder, ¿ya? O sea, no de la ciudad, sino del frente completo. Y la ciudad no puede ser tomada, esa es la orden. Si es necesario poner gente como pasa exageradamente, ¿no es cierto?, en esa película Enemigo al Acecho, pero que tiene bastante de verosimilitud, el que huía tenía que ser fusilado. No había espacio para los derrotistas, no había espacio para huir. Y no sé si sin fusil o con las puras manos, eso está perverso. Y es destituido, no me acuerdo el apellido, pero es destituido el comandante de la ciudad, que estaba a cargo de la defensa, a medida que va retrocediendo, y en su lugar es puesto un personaje que va a ser el héroe, ¿no es cierto?, de la resistencia ultranza de la ciudad, y un reflejo de lo que significa ser un soldado ruso, brutal, pero inconmovible, Chuikov, creo que es Vasily Chuikov, el apellido.
Vasily Chuikov, exactamente. Sí, y profesor, por si acaso, solo para complementar su información, el general que es destituido es Anton Lopatín, si no me equivoco. Lopatín.
Uh-huh. Anton Lopatín, claro. Y no es que lo hubiera. No fracasó por cobardía, sino que fue porque se enfrentaba con unas fuerzas muy inferiores a unas fuerzas infinitamente superiores. Y a medida que los alemanes empiezan a adentrarse en la ciudad y empiezan a librarse los feroces combates por la ocupación, como una especie de ola, ¿ya? Los alemanes son una ola constante que golpea estas rocas, las rocas rusas. Bueno, la guerra se acaba la guerra de movimiento y todo empieza a confluir de manera natural, todo empieza a confluir de manera natural, ¿ya? En la ciudad de Stalingrado. Todas las fuerzas alemanas, la operación del Cáucaso, Hitler pierde, es terrible, pierde completamente el interés en lo que había sido el objetivo principal, ¿ya? Que sin combustible, que con escasas fuerzas tienen que cubrir un territorio gigantesco y un terreno y una geografía muy difícil, finalmente no es que vayan a ser derrotados, pero se quedan sin combustible, no pueden seguir avanzando, es, ¿cómo se llama? Es imposible, y la operación del Cáucaso queda absolutamente detenida, sin que los alemanes obsesionados con la ciudad de Stalingrado puedan prestarle, se interesen en prestarle el mínimo de apoyo. Bueno, y comienza una guerra, para cerrar, una guerra de desgaste que va a significar el fin de la Wehrmacht.
Profe, aquí va mi consulta. Primero, un poco para caracterizar no solamente al ejército alemán, sino que también que el auditor sepa, porque creo que no lo ha mencionado todavía, que el ejército nazi, por decirlo así, se compone no solamente por soldados alemanes de la Wehrmacht, sino que también se compone, en este caso, por retaguardia italiana, rumana y húngara, y que se menciona que a los primeros que van a atacar son a ellos, y los primeros que van a huir y van a dejar solo los alemanes son los italianos, los húngaros y los romanos. ¿Es cierto o no es cierto?
Sí, mira, lo que pasa es que a medida que todas las fuerzas convergen sobre el frente de Stalingrado, ¿cierto? Sobre la ciudad, los flancos de las fuerzas armadas de los ejércitos alemanes quedan a resguardo de las tropas más inferiores, pero no inferiores en valentía, ¿no es cierto? Tal vez en preparación un poco, pero sí en material bélico. La mayoría eran voluntarios. Los italianos eran una fuerza voluntaria que mandó Mussolini en apoyo de Hitler. Rumanos, húngaros, tienen material que es de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Que no se pueden oponer a las armas modernas y no tenían cómo seguir la evolución tecnológica de la guerra. Y los alemanes tampoco, con la escasez que tienen ellos, tampoco tienen mucho para prestarle. Y los soviéticos ven esto desde el principio. Se ve que existe la posibilidad de romper a través de estos flancos débiles a medida que los alemanes se van adentrando en la ciudad y se van metiendo en la trampa que rápidamente la Stavka y Sukhov empiezan a planificar. La idea de que una vez que los alemanes se cierran en Stalingrado, queden atrapados, pueden ser rodeados y hacer lo mismo que los alemanes habían hecho con tantas tropas soviéticas al principio de la guerra.
Claro.
Rodearlo y atrapar ejércitos completos. Y la mejor forma va a ser, claro, destruyendo a estos mal preparados ejércitos aliados en el flanco sur, creo, norte y sur. Pero que, por ejemplo, el cuerpo italiano, ¿no es cierto?, en Rusia, se va a batir con gran valor, pero lamentablemente en cuanto a material van a ser superados, no se pueden, no tiene comparación los tanques que tenían los italianos con los tanques, con los T-34 rusos, y para qué hablar de un rumano que no tenían tanques, tenían cañones de artillería para combatir con un calibre que son aplastados y que no saben por qué están ahí, que no saben, que no tienen ni idea de por qué están ahí, no tiene sentido, ¿ya? Creo que en el caso de los rumanos la moral y la disciplina era horrible. Y hay otro tema, ¿cómo se llama? Y esto le va a costar, va a ser un golpe político importante que va a debilitar la lealtad de los aliados de Hitler.
Y la otra, profe, la otra que yo también le voy a plantear acá para que también usted lo explique, porque recién menciona a Vasily Chuikov, ya, y, claro. Uno podría pensar que quedó como el héroe dentro de esta resistencia de Stalingrado, pero aquí, claro, mi pregunta es el por qué. Yo uno podría suponer, porque usted en un momento dado mencionó el ingreso de las mujeres al campo de batalla, pero también juega un rol fundamental el tema de los francotiradores, si no me equivoco acá, y claro, también el hecho de mover la artillería a la orilla del Volga, a la parte oriental, si no me equivoco, con el fin de cortar las comunicaciones alemanas que podrían tener en el sector. Entonces, reforzar también si efectivamente esto fue idea y obra de Vasily Chuikov.
Chuikov ordena su artillería pasar al otro lado del Volga para que tenga, para no tenerla expuesta a los avances alemanes, bombardear a la retaguardia de las zonas alemanas y evitar que su reserva y su zona de comunicación puedan acudir, ¿no es cierto?, a apoyar. Los alemanes conquistan los barrios famosos, ¿no es cierto?, de la batalla tiene lugares famosísimos, la fábrica de tractores, la colina Mamayev Kurgan, ¿no es cierto?, que era un montículo de los pueblos nómadas, ¿no es cierto?, una tumba, un cerro hecho tumba también, pero que se transforma en un objetivo principal por la situación táctica para poder instalar baterías de artillería, ¿no?, o división de artillería. La fábrica Octubre Rojo, etcétera, y cómo esta batalla se va a librar de una manera totalmente caótica, frente a frente, cuerpo a cuerpo. O sea, no son solo ametralladoras, hay que tener en cuenta cómo en la guerra moderna establece una distancia, cada vez la distancia es mayor, ¿no es cierto?, nos permite luchar sin que tú puedas ver ni siquiera a tu enemigo. Por eso que no es lo mismo, no tiene el mismo sentido de asesinato, ¿no es cierto?, que podría tener en otras épocas, donde tú tenías que estar cara a cara con la persona a la que ibas a matar.
Claro, claro.
Pero en Stalingrado, claro, en esta ruina, donde se ocupa todo, ¿no? Por eso se llama la batalla, la guerra de ratas, le ponen los alemanes. Los alemanes podían estar avanzando por un lugar y por túneles, por las alcantarillas, los rusos podían estar saliendo de otro lado, muertos de hambre, a veces sin municiones, pero resistiendo hasta el final, mientras a través del río se les siguen enviando cuerpos de ejército y reservas. Y los francotiradores se transforman en un peligro terrible, ¿no es cierto?, de ambos lados, pero sobre todo para los alemanes. La cantidad de oficiales asesinados es enorme, porque entre todas estas ruinas no hay cómo saber dónde están. Y los alemanes tienen algo que es muy destacable y a la vez que va a ser muy perjudicial para ellos, los dos elementos, es que sus oficiales siempre trataron de mirar la situación del frente desde adelante, ¿sí? A diferencia de los aliados, en el cual hay mucha oficina, ¿no?, hay mucho general, el general es de retaguardia. En cambio, en esta guerra, y en Stalingrado ocurre, muchos de los oficiales quieren tener, para tomar las mejores decisiones, la visión lo más cercana del frente posible. Los alemanes usan todo lo que tengan a su alcance: tanques, lanzallamas, granadas, cuchillos, todo. Incluso el cuartel general de Chuikov estuvo a punto de ser tomado por los tanques rusos, y por un pelo, ¿no es cierto?, lograron salir arrancando. Pero a medida que los alemanes llegan a avanzar, llegan hasta el muelle, o sea, no llegan hasta el muelle, pero llegan hasta las márgenes del río, ocupan Mamayev Kurgan, ¿no es cierto?, la colina, para luego perderla otra vez, y ocupan la fábrica de tractores y logran avanzar. Sin embargo, siguen quedando bolsas de resistencia a lo largo de toda la ciudad, y si esas bolsas de resistencia no eran destruidas, los soviéticos eran capaces de volver a retomar fuerza y volver a retomar los mismos lugares que los alemanes habían tomado. Hay un momento crítico en el cual Chuikov está al borde del río, ¿ya? Y sin embargo, se resiste, se reciben los refuerzos adecuados, a pesar de que los alemanes tenían las barcazas al alcance de tiro para poder destruirla, y los alemanes empiezan a retroceder y el invierno empieza a llegar, el frío empieza a volver, y Chuikov, aprovechando que los alemanes están ingresando cada vez más material, ¿no es cierto?, en el cielo, ya la aviación soviética y la aviación alemana se enfrentan constantemente, y empieza a establecer una reserva táctica atrás y a planificar lo que será la ofensiva que va a terminar encerrando al ejército alemán y establecer la peor derrota que haya sufrido en la guerra.
Claro, exactamente. O sea, para poder entender el resultado final de Stalingrado, hay que entender que finalmente el ejército alemán queda prisionero en la zona de Stalingrado. sin posibilidad alguna, si no me equivoco, profe, de recibir abastecimiento, y eso fue lo que comenzó a mermar la fuerza alemana y finalmente comenzó a imponer, en este caso, la voluntad y la victoria soviética sobre el ejército alemán, producto de lo que te acabo de mencionar, o sea, la llegada del invierno, del maldito invierno ruso, ¿ya? Que afectó a Napoleón hace mucho tiempo atrás y que ahora ya le está afectando en forma real y concreta a Hitler. Y uno acá se pregunta, pues, nada más, o sea, mala planificación, nada más, entre también la fiereza y la resistencia total que tuvo el ejército soviético en este punto. Y no sé si también tiene que ver con esta mala, no sé si mala planificación, mala forma de hacer las cosas por parte de la Luftwaffe, que yo creo que también viene acá como una suerte de dilema, porque Hitler, dentro de todo, me imagino que se mostraba confiado, porque Göring, en cierta forma, también le daba una luz de esperanza de que no importa, no importa, no importa, nosotros vamos a abastecer por el aire, y nuevamente nuestro ejército va a recuperar fuerzas y van a iniciar nuevamente una contraofensiva ante esta suerte de aprisionamiento que hizo el ejército soviético al ejército de Paulus en Stalingrado. Esto es eso, o sea, veamos el rol de acá de la Luftwaffe, y que fue, por decirlo así, como la esperanza que se le desvaneció. Ah, y también con el tema de von Manstein, si no me equivoco, que también fue a prestar ayuda, pero finalmente fue detenido y repelido.
Sí, mira, el 2 de noviembre de 1943 comienza la operación Urano, ¿ya? Y la operación Urano era la reserva estratégica que tenían los rusos. Lanzan un contraataque envolvente, arrasan y destruyen a las fuerzas que defendían los flancos, húngaros, rumanos, italianos, y envuelven no solamente al sexto ejército que estaba encerrado en Stalingrado, sino también a otros cuerpos de ejércitos alemanes. Las batallas son terribles y la fuerza rusa por fin logra una victoria incontestable. Y ¿cuántos son? 600.000 hombres, más o menos. La misma cantidad que había quedado en Kiev, por ejemplo. Un ejército completo queda encerrado en la bolsa de Stalingrado. Y Hitler, habiendo posibilidades, le ordena a von Paulus transformar en la fortaleza de Stalingrado. No retroceder, mantener la ciudad a toda costa y no huir. Y von Paulus, ¿no es cierto? Y por lo que he leído, con una inestabilidad emocional galopante, sabiendo lo que se estaba enfrentando, no logra cambiar, ¿no es cierto? No logra cambiar lo que Hitler le está pidiendo, y tampoco se atreve nunca a desafiarlo abiertamente, ¿ya? Hubo oportunidades de poder romper el cerco, desafiar la orden y huir, y generar una retirada. Y como duda y no se hace, la situación empeora para sus soldados, sin comida, sin municiones. No son solamente los rusos que los mantienen en ataques constantes, sino que se están muriendo de hambre, se están muriendo de frío. Las condiciones son un infierno helado. Y finalmente, a pesar de que Hitler, ¿no? Aquí es diferente, porque no es solamente Göring el que se ofrece, sino que Hitler, no hay ninguna alternativa más que enviarles provisiones por aérea, cuando llega un momento en que solo queda un aeropuerto, ¿no es cierto?, un aeródromo disponible para poder despegar y entregar el material adecuado. No se pueden trasladar los heridos, es la peor condición que puede existir, y los prisioneros alemanes que caen en manos de los rusos, bueno, lo que se pueden esperar es terrible.
Obviamente.
Entonces, no se parece tanto, es lo mismo que ocurrió anteriormente, pero no es una bravata de Göring. Esto tiene directa relación con Hitler y su empeño, su insistencia en que en que se resistiera hasta el final. Von Manstein desafiando y siempre desafiando las órdenes de Hitler, mintiendo, hace el intento, ¿no es cierto?, de liberarlo, pero ya es muy tarde, ¿ya? Von Paulus nunca se decidió a tiempo para generar esta huida, y aunque lo hubiera hecho, tal vez tampoco hubiera resultado en una masacre. Y después de todo el sufrimiento, ¿no es cierto?, que pasan sus soldados, decide rendirse con ¿cuántos? 600.000 hombres, ¿no? Y después de haberlo nombrado mariscal de campo, de darle la máxima, ¿no es cierto?, distinción, tratando de sobornarlo con medallas, Hitler era terrible, terrible.
O sea, claro, aquí llegamos a un punto, profe, en donde uno encontramos acá que la condición climática va a empezar a empeorar todo este tema, porque ya venían con problemas de abastecimiento, la llegada del invierno que va a provocar lo que usted menciona, que por falta de abastecimiento, falta de víveres, van a comenzar con este periodo después de enfermedades, inanición, que va provocando merma y muerte y bajas dentro del ejército alemán. Viéndose bombardeados, presionados constantemente por esta tenaza que comenzó a apretar, apretar y apretar al ejército alemán por parte de los soviéticos, y finalmente lo que hace que la Luftwaffe tampoco pueda funcionar el 100% bien por las mismas condiciones climáticas que estaban afectando. Y claro, y cuando usted menciona el tema de los aeródromos que fueron también tomados por los soviéticos, Pitomnik, si no me equivoco, fue uno, ¿no? Y creo que era el más importante.
Claro. Pitomnik.
Y claro, aquí el punto, profe, es no sé si usted tiene conocimiento, profe, si en un momento dado los altos mandos de la Wehrmacht, al darse cuenta de la situación que estaba viviendo von Paulus en Stalingrado, discutieron la posibilidad de hacer una retirada como estilo Dunkerque 2, por decirlo así, tratar de evacuar a la mayor cantidad del sexto ejército que estaba ubicado allá. Y no sé si en un momento dado Hitler se entera de toda esta situación y él ordena insistentemente y categóricamente de que nadie se va del lugar y tienen que resistir hasta el final, y esto es lo que también conduce a esta suerte de rendición, fuera de lo que dijo usted, o sea, sobre el tema de cómo fue en el cierto fondo comprando la lealtad de von Paulus a través de ascenderlo, ya, a este caso a mariscal. Pero si no me equivoco, profe, incluso con una nota que decía lo haciendo mariscal, pero no sé si le sugiero que el caso que se ha capturado se pegue un tiro en la sien.
Exacto. Y el resultado fue, no estoy seguro de lo que tú estás diciendo, no tengo el detalle de eso. Lo único que sé es que el único que se opone abiertamente a Hitler y que rabea, ¿no es cierto?, por las decisiones que se están tomando es von Manstein, que de hecho intenta este salvataje. ¿Cómo se llama? Pero hay tiempos valiosos que se pierden y Paulus siempre duda. Es un general correcto, bueno, pero sin mucha imaginación. Nunca puede tomar una decisión por sí mismo. Siempre espera lo que dice Manstein, y la decepción de von Paulus es tan terrible, la depresión. Ya antes de cuando recién han quedado atrapados. No, cuando hay que tomar la ciudad a toda costa y se les viene el invierno, von Paulus tiene un colapso nervioso, tiene una parálisis en la mitad de su cara, antes incluso que pasara todo esto. Y la decepción es tan grande que luego de rendirse, von Paulus, los alemanes, los rusos, los soviéticos lo van a tomar y van a construir un, ¿cómo se llama? Una especie de oposición política, dirigida por este títere, este general títere prisionero que se va a reformar von Paulus, de propaganda antinazi, ¿entiendes? No sé cómo podríamos decirlo, pero él va a formar un grupo de prisioneros reconvertidos, antinazi, y que va a acompañar a las tropas soviéticas a medida que vayan avanzando durante la guerra, editando un periódico, ¿no es cierto?, y haciendo propaganda contra los nazis. Totalmente decepcionado de Hitler y su conducción de la guerra. Sin embargo, hay una pregunta también que uno puede hacerse, y todos se hacen a lo largo de toda la guerra. Bueno, ¿y por qué Hitler no es detenido? ¿Ya? O sea, ¿qué piensan los Erich von Manstein, por ejemplo, que es el mejor general de la guerra, y un poco opositor a Hitler? Digo un poco porque nunca se oponen abiertamente al ¿no es cierto? Nunca se ponen abiertamente, y los que lo hacen van a ser destituidos y echados, y ellos se van tranquilamente.
O sea, disculpe, aquí estamos hablando de por qué no se produce una suerte de golpe de Estado cuando se están dando cuenta que ya las decisiones de Hitler están siendo tan pésimas desde el punto de vista estratégico-militar. Que uno se piensa, claro, o sea, este tipo ya está empezando, como diríamos acá en Chile, a rayar la papa, ya empieza a manifestar ya un signo de locura, por decirlo así, que ya no sabríamos cómo describirlo, sí, pues aquí se viene a la mente incluso lo que es Plan Valkyrie, Operación Valkyrie, que se va a producir, si no me equivoco, como al año siguiente o año medio siguiente.
Claro, yo estoy hablando no de la oficialidad media, que va a ser la que va a conspirar después, ¿no es cierto?, para los varios intentos de asesinato, sino de la alta oficialidad. Hoth, Rundstedt, el mismo von Manstein, ¿no es cierto?, que prefieren renunciar antes que generar una especie de intento de golpe de Estado. Están totalmente atrapados por la maquinaria nazi. Y la Wehrmacht no puede escapar de eso. Y lo más patético es que el único poder que podría haber cambiado el tipo de gobierno en Alemania era justamente la Fuerza Armada. Además, la situación es tan crítica, tan caótica, que a nadie se le ocurriría cambiar de líder en ese momento. No sé si se entiende. Ese es un poco el pensamiento también del alto jerarca. Que están preocupados de sostener lo que tienen y que no se produzca el caos, y lo logran. O sea, Erich von Manstein, que es un genio militar, el mayor genio de la guerra, lo repetí como 3 veces porque es verdad. ¿Cómo se llama? Logra, bueno, si no puede ayudar a los que están atrapados en Stalingrado, logra por lo menos evitar que todo el frente, gran parte del frente sur, se derrumbe como un castillo de naipe y reemprende varios contraataques que no tienen otro fin que estabilizar el frente, ¿ya? Y llega un momento en que, claro, el contraataque soviético, que siempre es costoso, altísimamente costoso en vida humana, termina ralentizándose y deteniéndose, y los contendientes se lamen sus heridas para ver cuál va a ser su próximo movimiento después.
Profe, en ese punto, para ir ahora entrando a lo que fue Kursk y lo que recién acaban de mencionar sobre von Manstein, estamos hablando acá de que Stalingrado era un símbolo que Hitler lo quería tomar prácticamente a toda costa. No le resulta, von Paulus se rinde, se entrega, son hechos prisioneros los soldados alemanes que están ubicados en esa ciudad. Si vamos a hablar de consecuencias, lo podemos dejar para el final del programa, pero evidentemente que acá no, esto no significa ni por nada del mundo de que la presencia alemana va a ser ya prácticamente reducida a cero, sino que se va a iniciar una nueva contraofensiva alemana después de toda esta situación. Y no sé si acá podemos conectar, profe, lo que fue Kursk con la presencia de von Manstein y lo que después se ha dicho, que fue la batalla de tanques más grande de la historia.
Claro, es que el frente se estabiliza al sur de Moscú, ¿ya? Digamos que es una parte, se pierde gran parte de las conquistas más al sur. No estoy seguro, pero creo que Sebastopol va a ser reconquistada. Los rusos llegan hasta Crimea, pero los alemanes logran, con grandes esfuerzos, y al mismo tiempo están sufriendo los bombardeos y están perdiendo en la iniciativa en África del Norte, ¿ya? Rommel el 42 derrotado en el Alamein, ¿no es cierto? Y se están librando feroces combates de retroceso mientras los americanos han desembarcado ¿cómo se llama? En Argelia y le empiezan a pasar por ambos lados. Y logran establecer una línea defensiva, ¿ya? Una línea paralela, salvo una zona donde el contraataque soviético había resultado altamente efectivo y se había formado un saliente, que en vez de una línea, ¿no es cierto? Hay como un puño que se adentra en el territorio alemán y ese es el saliente de Kursk. Muy peligroso porque desde ahí es obvio que va a partir las nuevas ofensivas rusas sobre las tierras conquistadas por Alemania. Y es un saliente que tiene que ser eliminado y que Hitler y sus generales piensan que puede ser una buena forma de retomar la ofensiva, de no estar a la defensiva y destruir parte importante de la fuerza soviética. Alemania, volvemos a reiterarlo, Alemania aún tiene fuerza para emprender una ofensiva. Y aquí Hitler está pensando en una, ¿cómo se llama? Está pensando en una en un efecto político importante. La destrucción de los ejércitos rumanos, húngaros, italianos, ¿no es cierto?, en Stalingrado, va a hacer dudar a estos países de continuar. de continuar en la guerra con Alemania. En Italia, la oposición al fascismo, con todas las derrotas que se han sufrido y con todos los muertos que se está teniendo en lejos, sin que a nadie le importe esa guerra, son potentes, ¿ya? El dictador de Rumania está pensando ya en dejar a los nazis de lado e irse con los, ¿cómo se llama? E irse con los soviéticos. Hay conversaciones al respecto, ¿ya? No sé en el caso de los húngaros, pero Hitler no puede permitir que estos pequeños países, por más pequeños que sean, que le suministran muchos importantes recursos, se cambien de bando. Necesita una victoria que vuelva a darle la confianza necesaria en la Alemania nazi, ¿no? En el Tercer Reich. Y para eso se empieza a planificar esta ofensiva, y el mejor golpe y el mejor lugar para pegar a los soviéticos es aquí, en Kursk. Si la batalla de Stalingrado cierto, termina el 2 de febrero de 1943, bueno, y durante todo ese mes los rusos continúan con su ofensiva, Kursk va a tomar entre julio y agosto de 1943. Se va a preparar con bastante antelación y va a concentrar lo mejor del material bélico, y tecnológico que tenían los alemanes.
¿Cómo podríamos, en palabras más simples o generalizadas, resumir lo que fue la batalla de Kursk en cuanto a táctica, en cuanto a planteamiento de guerra, planteamiento de batalla, y entender por qué se desencadena el resultado final de este enfrentamiento? ¿Cómo usted lo podría sintetizar, profe, lo que fue la batalla de Kursk, militarmente hablando?
Von Manstein, claro, von Manstein apoya el proyecto. Cree que es un duro golpe que se le puede dar a las fuerzas soviéticas y estabilizar el frente, y tal vez muchos militares piensan que es necesario que haya negociaciones, pero solo tú puedes tener negociaciones de paz con tu contrincante si está en igualdad de condiciones, si tiene la misma fuerza. Las fuerzas rusas soviéticas no son inagotables. Una derrota importante hubiera significado tablas, empate, y ahí habría que haber pensado, ¿no es cierto? Tal vez una paz por separado, quién sabe. Pero lamentablemente, von Manstein empuja a Hitler a que ojalá la ofensiva sea lo antes posible, lo más rápido posible. Hitler tiene muchas dudas, ya ha perdido totalmente el horizonte estratégico y la principal motivación para emprender esta ofensiva es política. Está pensando tanto en las consecuencias militares de la aventura en la que se está emprendiendo, quiere asegurarse la victoria total, y como muchos sabrán, está hace rato que Hitler viene confiando un montón en las nuevas tecnologías militares que se están descubriendo, nuevos tanques, ¿no es cierto? Aquí todos los fanáticos de los tanques deben vibrar con esta batalla. Se estrenan en cantidades como nunca antes se van a ver en la guerra. Tiger, que van a ser las puntas de lanza blindadas, el mejor tanque de la guerra. No es el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial si lo comparamos, pero en ese momento va a ser el más blindado, ¿ya? El que tiene la mayor capacidad de fuego y de blindaje, imparable. Y los nuevos tanques Panther, famosos, muy famosos, tal vez al final van a ser los mejores de la guerra, a mi parecer, pero que todavía están en producción, desarrollando muchos errores tecnológicos que tenían, muchos errores mecánicos, y que recién van a estar en operación varios meses después. Entonces hay una serie de demoras. Hitler duda mucho, está muy nervioso, no sabe si emprender esto es lo adecuado. Y al mismo tiempo, los rusos conocen al detalle la mayor parte del plan alemán. Los ingleses han decodificado a través de la, ¿cierto?, de Ultra, decodificado los planes alemanes, se los han mandado a los rusos tienen espías que también les han contado en dónde va a ser el ataque. Era obvio dónde iba a ser el ataque. Los reconocimientos aéreos rusos saben, ¿no es cierto?, las fuerzas que se están acumulando, y empiezan a trazar el plan Zhukov nuevamente, hacer lo mismo que en Stalingrado, esperar a que el enemigo se entierre, se entierre en una ofensiva completa, entierre todas sus fuerzas para después generar un contraataque que rodee y destruya. ¿Ya? La misma operación. Todos van a hacer, aquí, van a ser todos. Es interesante, es la más grande guerra de tanques de la historia, pero también es enorme la cantidad de aviones que luchan en el cielo en ese momento, ¿ya? Es una gigantesca pelea de perros, como se llaman las peleas de cazas. Y la Luftwaffe va a tirar todo su potencial. Von Rudel, creo que se llama, uno de los mejores pilotos, uno de los mejores oficiales y generales, ¿no es cierto?, del cuerpo aéreo de la Luftwaffe. ¿Ya? Hay un descendiente de el barón Richthofen también, del barón rojo, que peleó en la Guerra Civil Española y que también se destaca en esta batalla. Y los soviéticos entonces, como saben que el ataque va a venir por acá, cavan una serie de posiciones defensivas, trincheras, búnker, obligan a la población civil a trabajar, ¿no es cierto? No a mano de obra esclava, pero sí de ayudar a construir búnker, extensos campos minados, toda una serie de defensas en profundidad, como se llama esto. Cosa de que el puño blindado alemán, que es la mejor forma de escribirlo, se vaya enterrando en esta defensa tras defensa tras defensa, hasta que quede empantanado y poder, después cuando venga la contraofensiva soviética, ya porque se están acumulando fuerzas en la retaguardia, venga y lo destruya. Y muchos oficiales alemanes, generales alemanes, están recibiendo información de que los rusos se están preparando para la ofensiva. Sin embargo, Hitler no puede retroceder, está amarrado por sus decisiones, ya se han establecido, ya se ha llevado el material, finalmente se fija una fecha y comienza una batalla que es tal vez la batalla más grande de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? En un sector con mucho material de guerra, en un espacio de una cantidad de kilómetros pequeña aparece material, ¿no es cierto? Un frente pequeño. Y en donde nuevamente se combate desesperadamente, desesperadamente. Y lo más increíble es que, a pesar de todas las defensas que establecen los rusos, ya la enorme cantidad de campos minados, de saber perfectamente hacia dónde se dirigen los tanques alemanes, es el tanque alemán contra el antitanque ruso. Ellos no ponen a sus tanques a combatir directamente, no es una pelea de tanques en sí, ¿ya? Sino que más bien, cómo un puño blindado logra destruir las defensas estáticas. ¿Se entiende eso? Porque los tanques rusos los mantienen todavía en reserva, ¿ya? Y sin embargo, a pesar de toda esa planificación, los alemanes logran penetrar profundamente las defensas rusas. Y están varias veces y por varios de los caminos, ¿no es cierto?, por varios de los ataques, a punto de lograrlo. Pero finalmente no, la guerra de desgaste es demasiado grande. Los rusos combaten con un valor increíble. Cuando sus cañones antitanques de 45 milímetros rebotan, ¿no es cierto?, en las planchas blindadas de los Tiger y no les hacen absolutamente nada, los zapadores, los ingenieros de combate corren como los videojuegos, ¿no es cierto? Corren a ponerle minas magnéticas a los tanques para poder destruir a las orugas y lo consiguen. Y la lucha es terriblemente encarnizada. Lo mejor de la Panzer Armee, de las tropas Panzer alemanas, queda atrapado en esta batalla. Y cuando al final el empuje alemán está volviéndose cada vez más lento, le llega a Hitler la información de que los aliados han desembarcado en Sicilia y amenazan con conquistar Italia y hacer caer el régimen de Mussolini. Y ahí se decide terminar con la ofensiva, y los rusos van a iniciar su contraataque, que va a ser devastador, devastador para la potencia militar alemana. ¿Ya? Incluso se van a sacar tropas de aquí, se van a sacar tropas del frente oriental para mandarlas a Italia. Lo cual va a ser terrible y una decepción tremenda para von Manstein, que no estoy seguro tampoco, pero creo que después de esto va a renunciar o va a ser sacado de su puesto porque proponerse definitivamente a Hitler. Y bueno, la derrota no se puede describir muy bien todo lo terrible que fue la guerra. Hay servidores antiaéreos sin piernas y sin brazos que seguían disparando, y cuando los alemanes se detienen finalmente, se disparan. Los mutilados eran muy maltratados. Es una guerra de hierro, ¿ya? No existe, la palabra compasión no existe en ninguno de los dos lados. Hay
No,
gente que
no,
tiene
para nada.
neurosis de guerra, y para alemanes y para rusos no así. No así para norteamericanos e ingleses. La neurosis de guerra era simple cobardía y eso merecía fusilamiento, ¿no? Hay el relato de un periodista que no podía con las bombas de los aviones que caían, los cañonazos de los tanques, las ametralladoras y los pedazos de gente salpicados por todos lados. Por ejemplo, un cañón Tiger con su calor de 88 milímetros, en menos de media hora echó 40. Destruyó 40 tanques rusos. Y el otro dato interesante es que los rusos no querían usar sus tanques para detener a los alemanes porque los tanques Tiger eran capaces de destruir a 1.000, no sé, pues no tengo bien, pero 1.000 metros o más de 1 kilómetro, ¿no es cierto? A los tanques con su cañón de 88 milímetros, los tanques rusos. Y los tanques rusos tenían que acercarse demasiado para poder hacerle algún tipo de daño, ¿no? Y por eso que los tenían retaguardia esperando el momento adecuado para esto. Y esto va a ser una terrible, terrible derrota alemana y le va a quitar por completo cualquier plan que se tenga de iniciar una ofensiva. Así, de aquí en adelante solo queda esperar cómo van a avanzar los rusos y cuál va a ser la mejor manera de defender el territorio que ya tienen.
Profe, me estaba acordando, ya, y aquí ya como que entramos en la parte final del programa, me estaba acordando de lo que dijo Hugo en nuestro programa que hablamos sobre Operación Barbarroja, sobre lo que él mencionaba, pues, del tema de a veces los soviéticos agarran cualquier tontera mala, ¿verdad? Y la adaptaban ya con puro material malo, pero lo sacaban adelante, versus la tremenda tecnología alemana de punta, pero que se veían mermados porque si se destruía no tenían el material suficiente para reponerlo. Estamos hablando acá que
Exacto,
es una forma de
exacto.
ejemplificar por qué, de cierta manera, el avance alemán en territorio soviético comenzó a flaquear, por lo que se menciona en muchas ocasiones sobre el tema del abastecimiento, que fue crucial para entender por qué los alemanes finalmente no se pueden imponer en territorio ruso. Y lo que se menciona también sobre la mala planificación que tuvo Hitler en cuanto a que nunca supo, mejor dicho, ocupar bien las líneas de abastecimiento y entender finalmente, claro, o sea, se estaba peleando un territorio soviético, Stalin ya mucho antes había trasladado toda su industria hacia los Urales. Si destruían algo soviético, inmediatamente era, o no inmediatamente, pero sí existía un refuerzo, un reforzamiento de la zona, y no así por parte de los alemanes, que se destruía algo y no había manera de poder reemplazarlo, e iban cada vez mermándose. Y que finalmente, pues profe, a lo que acompañó sobre el tema de Kursk, finalmente aquí lo podemos entender como que, si bien pudo haber avanzado esa batalla, todo finalmente quedó en foja cero. Cuando usted menciona el tema de lo que fue el desembarco de Sicilia, y que eso finalmente lleva a una serie de hechos que hace, como yo he mencionado, o sea, Italia cae, y a partir de acá, si pudiese mencionar consecuencias, profesor, quizá, no sé, las dos consecuencias más importantes de Stalingrado y Kursk, a su juicio, que van a marcar a fuego el transcurso de lo que venga de guerra de ahora en adelante, si usted lo pudiese describir acá o explicar.
Bueno, es el fracaso de cualquier intento alemán por destruir a la Unión Soviética. Es el fortalecimiento de la Unión Soviética como una potencia mundial, yo creo, a partir de acá. Ya sus fuerzas armadas crecen. El daño sí y el costo en hombre es altísimo. O sea, si en Stalingrado, no sé, los alemanes perdieron junto con sus aliados 800.000 hombres, los rusos van a perder 1 millón y tanto. Pero eso no importa, ya lo importante es el resultado final. Y el sufrimiento terrible, 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 terrible. Es un desgaste inexplicable. Y aún así, uno no entiende cómo los alemanes pueden seguir resistiendo y van a terminar resistiendo hasta el final, hasta que su capital se arde en llamas, para poder rendirse. Es que la batalla de Kursk no tiene como fin y destruir o ganar la guerra tiene como fin, digamos, estabilizar, tener un frente realmente estabilizado, que te ponga en una posición de fuerza, pero no para poder nuevamente volver a la ofensiva. Ya Stalingrado termina con la posibilidad alemana de destruir la Unión Soviética. Stalingrado le demuestra a la Unión Soviética que ya no puede ser derrotada. No puede ser derrotada. La diferencia de material es demasiado grande. Lo que hace Kursk es destruir el potencial militar alemán. El potencial militar alemán en el este es destruido por la Unión Soviética. E increíblemente, Hitler, durante todo el transcurso de que los aliados desembarcan en Sicilia y el 44 desembarcan en Normandía, no deja de sacar tropas del frente del este, el más importante, y de las mejores tropas, a veces de élite, para enviarla al frente occidental. No olvidemos lo que va a ser después la batalla del Bulge, ¿no es cierto? La operación en la Ardena, la batalla de las Ardenas, y el intento de Hitler por contener, el último intento por contener a los aliados occidentales y cortarlo, también con tropas de élite sacadas del frente oriental, donde los rusos van arrasando y van destruyendo ciudad por ciudad, pueblo tras pueblo. El imperio alemán. Y no solamente eso, en Rusia y en el frente oriental no es solo la guerra, es la destrucción, es un genocidio, ¿se entiende? Porque en Polonia ya no hay Polonia era una tierra parte alemana, ¿ya? La cantidad de colonos alemanes inveterados, milenarios, desde la época de los caballeros teutónicos que había en muchas zonas de Rusia, era enorme, gigantesca. Toda esa gente va a tener que salir arrancando. Y las violaciones masivas. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo que se llama Del Vístula al Elfo. Nos estamos adelantando un poco, pero eso significa la derrota en el frente oriental. Para los alemanes, la derrota en el frente oriental significaba la tortura y la muerte. Significaba la barbarie. No es lo mismo que perder el territorio y la guerra en el frente occidental. Es terrible, sin embargo, frente a ese miedo, Hitler no deja de no permitir, ¿no es cierto?, que haya una defensa efectiva en el este contra los rusos, no admitiendo jamás la derrota finalmente, encerrado en su búnker. La batalla de Kursk y Stalingrado no son solamente derrotas militares, tiene que ver con y algo más terrible, es algo humanitario, ¿ya? Que es la venganza. Lo más terrible de la guerra, se puede decir, ya comienza para los alemanes a partir de ahora.
Y que es, claro, y que es, profe, lo que le planteo ahora que veamos la próxima semana. La próxima semana, profe, no sé si estamos de acuerdo. Yo creo que sería pertinente ya comenzar a describir Operación Overlord, Overlord, si no me equivoco. Ya,
claro.
Ya. Y claro, pues ya empezar a ir viendo esta suerte de apriete, este encierro del territorio alemán hasta finalmente llegar a la batalla de Berlín y la caída, en este caso, del dictador Adolf Hitler. Dejemos el programa hasta acá. Ha sido muy bueno, porque dentro de todo aprendí cosas muy nuevas, o sea, no cosas, bueno, aprendí cosas más sobre Stalingrado y Kursk. Así que lo invito al siguiente capítulo, profe, que tratemos ahora lo que pasó por el lado occidental de Europa, para ir entendiendo, claro, para ir entendiendo cómo fue esta forma de ahogar al nazismo por los dos frentes. Y nada, profe, saludos finales, comentarios, palabras finales para el programa.
Ya pues. No, muchas gracias a todos los auditores, a ti, Ian, por esta oportunidad y avanzando, nos hemos extendido en varios programas, pero claro, hay reflexiones también a partir de la historia, no solamente son datos, ¿no? Eso es lo que uno puede aportar, tal vez, porque datos se encuentran en internet.
Exacto, y uno puede leer esto en Wikipedia, pero es muy distinto a hacer opinión o hacer reflexión sobre si, por qué Hitler, por ejemplo, lo que hicimos al inicio, por qué Hitler se empecinó en Stalingrado y por qué no mejor decidió avanzar esos 40 kilómetros finales ya, y nada, así que de eso se trata la historia, como usted bien dice, profe. No solamente de entregar datos y datos, sino que también se trata de reflexiones y análisis y conclusiones sobre muchos eventos de la historia que repercuten incluso hasta el siglo XXI.
Exacto.
Profe, muchas gracias, cuídese
Ya
harto,
pues.
¿ya? Un abrazo y ojalá que esté todo bien por allá en Valparaíso.
Ya pues. Voy para allá.
¿Ya?
Cuídense.
Chao, profe, cuídese y también a nuestros auditores, cuídense, un gusto y sigan participando junto a nosotros a través de las diferentes plataformas y redes sociales que tiene el programa. Hasta la próxima, que estén bien, chao, un abrazo.